Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En nuestro episodio de Ramas de la Paleontología, adelanté varios de los episodios que seguirán apareciendo en este podcast. Y hoy tendremos uno dedicado a una disciplina de la que no se suele hablar mucho, pero que es de suma importancia para entender a los fósiles. Se trata de la tafonomía. Esta palabra deriva de dos vocablos griegos. El primero es tafos, y significa entierro. Pero no entierro de clavar algo, como solemos decir en algunas regiones de Latinoamérica, no, sino que se refiere al sepulcro. Y el segundo vocablo es nomos, que significa ley. Por ello, tafonomía significa literalmente la ley del entierro. Y aunque suena a canción ranchera, en realidad es una disciplina encargada del estudio de todo lo que tiene que ver con los fósiles en su viaje desde el mundo de los vivos al mundo de los paleontólogos, pues estudia la formación de los fósiles y su destino final, que es, o debería de ser, una colección científica. Y aunque suene fácil, en realidad la tafonomía es increíblemente vasta, pues cada fósil tiene un contexto único y existe una gran vastedad de procesos de fosilización y alteración, que son parte del estudio de la tafonomía. Esta ciencia es de las pocas que empezaron de forma clara y con un punto de partida bien definido, pues todo inició con una publicación de un artículo científico. Este tenía por nombre Taphonomy, a New Branch of Paleontology. Tafonomía, una nueva rama de la paleontología. Y fue publicado por el paleontólogo ruso Iván Antonovich Efremov, conocido por los paleontólogos únicamente como Efremov. Sin embargo, el que su incepción científica tuviera lugar en este trabajo no significa que todo empezara desde cero o que fuese un trabajo perfecto. Si entendemos la tafonomía como la ciencia que explica cómo se forma un fósil, entonces tenemos montones de explicaciones a lo largo de la historia. Pero como la mayoría aluden a fuerzas sobrenaturales, esas las tenemos que dejar de lado. Entonces, el primero en dar una explicación de carácter natural, aunque precientífico, fue un escritor italiano de nombre Giovanni Boccaccio, que en su obra El Filocolo, escrita entre 1336 y 1338, describió, sin ser la intención de la obra, la formación de unos fósiles de bivalvos, o sea, de conchas marinas. Y aunque su idea cae dentro del marco de una concepción diluviana, su explicación de los cambios en los niveles del mar y el depósito de sedimentos como orígenes de la formación de los fósiles es más certera de lo que, por ejemplo, posteriormente su compatriota Leonardo da Vinci explicara de forma similar en uno de sus cuadernos de anotaciones. Ahora nos movemos mucho, pero mucho en el tiempo, y llegamos hasta el siglo XX, específicamente al año 1927, cuando el paleontólogo polaco Johannes Feigelt publicara un libro titulado Cadáveres de vertebrados recientes y su importancia paleobiológica. Esta sería la primera obra en la que se explica no solo cómo encontrar fósiles, sino que además explicó cómo se formaban. El año siguiente, el paleontólogo y sedimentólogo alemán Rudolf Richter publicó un libro titulado Actuopaleontología y Paleobiología, una demarcación. En esta obra funda la actuopaleontología, que trata sobre el estudio de la actualidad y el cómo entender mejor los procesos previos a la fosilización. Las obras de Weigelt y Richter serían retomadas e integradas por Efremov para crear la tafonomía, añadiendo ahora los procesos que se daban en la litósfera y que ninguno de estos autores previos había considerado con antelación. Sin embargo, a los procesos que se daban para transformar restos orgánicos en rocas no tenían nombre. Este nombre llegó en 1963, cuando el geólogo y paleontólogo alemán Arno Hermann Müller propuso el término de fosildiagénesis. Y solo 5 años más tarde, en 1968, el geólogo y paleontólogo estadounidense David Lawrence le daría un giro a un término acuñado por Weigelt en 1919, la bioestratinomía, empleando ahora este término como el conjunto de procesos que ocurrían antes de la fosildiagénesis, es decir, antes de que se formara un fósil, pero también después de la fase paleoecológica, que es cuando los organismos estaban vivos. Si todo esto parece confuso, no te preocupes, la cosa va como sigue. La fase paleoecológica es aquella donde los organismos estaban vivos y tenían interacciones con otros organismos y con el medio. Una vez que él o los organismos produzcan una entidad que es sujeto de fosilización, ya sea una huella, madriguera, excremento o incluso un cadáver, se acaba la fase paleoecológica. Y entra el campo de estudio de la tafonomía. Esta tiene 2 fases. La bioestratinomía, que trata del estudio de todos los procesos de alteración de la entidad producida que se dan al nivel de la biosfera. Es decir, en el caso de un cadáver, la bioestratinomía estudiaría cómo los carroñeros disgregan los restos y desaparecen unos cuantos más, o cómo la corriente de un río hace flotar algunos huesos específicos, pero deja detrás otros. También estudiaría los huecos producidos por gusanos en los restos, como los que vemos en los huesos o conchas, y muchos, muchos otros procesos más. Pero recordemos que todos estos se llevaron a cabo aún en la biosfera. Una vez que estos procesos mediados por el ambiente y otras criaturas han cesado y la entidad producida queda enterrada, entra la fase de la fosildiagénesis. Aquí se estudian no solo los procesos de formación de un fósil, sino también todos aquellos que los alteren e incluso desaparezcan. Así, por ejemplo, el cómo una concha orgánica acaba sustituida por otros minerales, o cómo los minerales originales, como el aragonito, acaban siendo modificados para volverse calcita, son parte del estudio de la fosildiagénesis. Pero no solo la formación del fósil es parte de este estudio, también lo es su posterior alteración. Y se dice que este estudio termina con el hallazgo fósil. Sin embargo, algunos autores reconocen que aún cuando ya el fósil ha sido descubierto, este es sujeto de modificaciones y pérdidas de información cuando es excavado. E incluso señalan que estas alteraciones y detrimentos a los fósiles originales pueden ocurrir cuando estos están ya depositados en una colección científica. Es por ello que se reconoce todo esto, aún como parte del estudio tafonómico, aunque aún no recibe un nombre formal de fase. Pero podríamos inventarnos uno, como diafilaxis, que deriva del griego dia, que significa a través de, y filaxis, que significa cuidado, por lo que se traduciría como a través del cuidado, en referencia a que, justamente, es a través del cuidado de los fósiles cuando aún podemos tener pérdidas de información, tanto por una preparación inadecuada como por un cuidado posterior mal planificado o inexistente, e incluso por accidentes y bombardeos, pero de eso hablaremos en otro episodio. Curiosamente, esta palabra, diafilaxis, en griego moderno significa conservación. Antes de continuar, nos gustaría recomendarles el podcast Geolatinas por el Mundo, un espacio dedicado a compartir oportunidades y experiencias de mano de sus integrantes para latinos interesados en el estudio de las ciencias de la Tierra y planetarias. No te lo pierdas. ¿Y recuerdan a esa tal actuopaleontología de Richter? Pues volvió, en forma de Fitch, en forma de la parte experimental y de contraste de la tafonomía. Pues resulta que hoy en día los experimentos controlados son parte fundamental de esta ciencia, pues nos permiten observar bajo qué condiciones específicas ocurren fenómenos que podemos observar posteriormente en los fósiles. Además de la parte experimental, también está la parte observacional y descriptiva, que, al igual que los experimentos, nos permiten explicar cómo es que los fósiles acaban como acaban. Y me refiero a cuestiones como, por ejemplo, la aparición de extrañas marcas similares a cortes hechos por un hacha de piedra en fósiles de la era de los dinosaurios. O, por ejemplo, la aparición de fracturas en huesos largos de grandes mamíferos de la era de hielo o etapas previas en las Américas, que típicamente son explicados por la fractura intencional humana para acceder al nutritivo tuétano de los huesos. Estos escenarios supondrían un peligro para la ciencia, pues contradicen lo que sabemos actualmente del origen de los seres humanos y de su desplazamiento y colonización de distintas partes del mundo. Pero tranquilos, no pasa nada. Resulta que gracias a experimentos y observaciones se ha podido explicar que ambos fenómenos no tienen nada que ver con antiguos seres humanos, y que en realidad ambos procesos son naturales. Hoy sabemos que esos aparentes cortes son producidos cuando un hueso se encuentra enterrado parcialmente en el lecho de un río, y las rocas que ese mismo río arrastra en el fondo pueden producir dichas marcas semejantes a cortes. También sabemos que las fracturas en espiral pueden ser producidas cuando los huesos largos están expuestos o enterrados a poca profundidad y son posteriormente pisoteados por animales grandes. El poder de estos ensayos y observaciones es tal que nos permite conocer más sobre el ambiente en el que se formó el depósito fosilífero, y así entender un poco mejor el cómo vivían y morían las criaturas pretéritas. Pero si lo notan, hasta ahora solo he hablado de animales. ¿Qué pasa con las plantas u otros organismos? Pues originalmente ni Weigelt, Richter o Efremov consideraron a estos organismos. Estos fueron integrados poco a poco desde finales de la década de los 80 y hasta principios de los 90, por lo que actualmente toda forma de vida está ya incluida en la definición de tafonomía. Pero, y como he insistido en estos podcasts, los fósiles no son únicamente restos de organismos, sino también de su actividad. Una huella no estuvo ni ha estado viva, pero sí fue producida por una entidad biológica, igual que un excremento, madriguera u otros tipos de icnofósiles. Entonces, el concepto tafonómico debe responder a esta amplitud del estudio fósil e integrarles. Es por ello que se usa el término entidad producida. Y hablando de entidades, la tafonomía reconoce algunas muy importantes como la entidad paleobiológica, que es aquella entidad biológica que era parte funcional de un ecosistema pretérito. Un escarabajo jurásico es, por ejemplo, una entidad paleobiológica, pero su madriguera no lo es. Luego tenemos a la entidad producida. Es aquella que se genera en la biosfera por organismos vivos, Esto, ahora sí, incluye tanto al escarabajo como su actividad, o sea, su madriguera. Pero algo destacable es que no toda entidad producida logra sobrevivir lo suficiente para convertirse en la entidad registrada. Estas son aquellas entidades producidas que sobreviven a la destrucción biótica y abiótica de su entorno, y que ingresan a la litósfera para convertirse en fósiles. La madriguera pisoteada y destruida de nuestro escarabajo jurásico no es, pues, una entidad registrada, ya que, aunque se produjo, no se fosilizó. Un cadáver destruido por depredadores, carroñeros, descomponedores y o el medio fue una entidad paleobiológica, también una entidad producida, pero no cuenta como una entidad registrada, porque fue destruido. Y los paleontólogos solo podemos trabajar con las entidades registradas que, además, han sobrevivido y encima han sido descubiertas, recolectadas, identificadas y estudiadas. Todo esto con el fin de practicar el arte oscuro de la nigromancia en reversa, para poder tratar de contar una historia, la historia de la vida en la Tierra.